Una de las formas más eficaces de atraer la atención del incrédulo con quien trabajamos es que podamos sufrir de la forma en que Dios ha ordenado. Es parte de nuestra herencia y de nuestra vida. Es parte de la familia de Dios saber sufrir.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando se enfrenta la oposición a su fe, ¿qué hace? ¿Se enfada? ¿Toma represalia? ¿Planea su venganza? ¿Y si en lugar de eso se dirige a Dios? Hoy continuamos con la serie Ayudas para la Santidad y nos centraremos más en cómo sufrir de la forma correcta.
Vayamos por favor a 1 de Pedro capítulo 2. Hoy hablaremos acerca del tema ¿cómo sufrir de la forma correcta? Amable oyente, al pensar en este tema puede empezar leyendo en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y darse cuenta de que este es un libro que nos cuenta la historia del amor redentor de Dios, aunque también es la historia del sufrimiento de aquellos que han creído en Dios por medio de Jesucristo. Porque el sufrimiento se encuentra al inicio de la Biblia y también lo encontramos a lo largo de todo este libro hasta llegar a su final. Parte de ese sufrimiento es el resultado del pecado. Otra parte de ese sufrimiento es el resultado de la persecución. Y aún otra parte de ese sufrimiento es el resultado de la enfermedad. Hay muchas razones y muchas causas, pero todo el sufrimiento proviene en definitiva de una sola fuente original. Cuando Dios creó este mundo, lo creó perfecto, lo creó hermoso y lo creó como un paraíso para la humanidad. Pero a causa del deseo de satisfacer los apetitos humanos, Eva comió del fruto, Adán pecó, todo el origen de la raza humana se perdió junto con Adán, y toda persona que ha nacido en este mundo desde entonces ha sufrido por una o muchas razones. De modo que nosotros sabemos, amable oyente, que el sufrimiento es parte de la vida del creyente, es parte de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora bien, hay muchos tipos de sufrimiento y no voy a entrar de lleno en el tema porque cada uno de ellos sería un mensaje completo. Sin embargo, quisiera que nos enfoquemos en el tipo de sufrimiento que experimentamos por el hecho de ser creyentes. Y lo que voy a mostrarle en estos minutos se podría aplicar también al sufrimiento como resultado de la enfermedad o al sufrimiento debido a algo que hemos hecho. De algún modo nos hemos metido en problemas, pero creo que en este capítulo concreto de Primera de Pedro, el apóstol enumera los pasos que debemos dar para sufrir de la forma correcta. Veamos, la mayoría de nosotros no sufrimos de la forma correcta, y es que haríamos cualquier cosa para evitar el sufrimiento. En el versículo 18, Pedro nos dice lo siguiente: «Criados, estad sujetos, sean sumisos, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Quién es injusto con usted? Lo trata de modo desagradable y se aprovecha y abusa de su persona. ¿Ha sentido alguna vez en su trabajo que su jefe lo usó y se aprovechó de usted? ¿Y cuál fue su reacción? Habló al regresar con uno de sus compañeros de trabajo y le dijo: ese canalla es un injusto, no me paga lo suficiente por mi trabajo. ¿Qué dijo usted? ¿O acaso dijo: gloria al Señor que se están aprovechando de mí? No, lo más probable es que no dijo eso. Ahora veamos lo que pasa cuando nos sometemos a nuestros jefes que nos tratan injustamente. Leamos lo que nos dice el versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Cuando dice que merece aprobación, significa que recorremos la segunda milla. O sea, cuando somos capaces de sufrir injustamente, cuando alguien nos maltrata o abusa de nosotros, cuando podemos hacer eso y recorremos la segunda milla sin quejarnos, dice que eso es encomiable, que merece aprobación. Dice que usted merece un elogio por su respuesta. Ahora vayamos al versículo 20 y esta vez lo leeremos de la versión La Biblia de las Américas. Dice así: pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? O sea, si usted ha hecho algo mal y lo merece, no hay ningún mérito en eso. Solamente está recibiendo lo que merece, rindiendo cuentas y recibiendo su recompensa. Sigamos leyendo. Lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pues bien, el primer paso para sufrir de la forma correcta es este: debemos soportar con paciencia. Esa es la duración. Sufrir con paciencia, esa es la duración. Ahora bien, ¿a qué se refiere aquí con la palabra paciencia cuando el apóstol dice que suframos con paciencia? La palabra paciencia significa aguantar bajo una carga. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice, y observe cómo lo expresa, dice que si hacemos lo bueno y sufrimos y lo soportamos con paciencia, eso es aprobado delante de Dios. Y la palabra aprobado aquí significa que usted es el objeto del favor de Dios. Dios mostrará su favor a todo creyente que pueda sufrir con paciencia y soportar con un espíritu generoso. En primer lugar, debemos sufrir con paciencia y esa es la duración. En segundo lugar, leamos el versículo 22. Dice así: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Debemos sufrir sin merecerlo. Fíjese, si vamos a sufrir, tenemos que estar seguros de que cuando sufrimos sea un sufrimiento inmerecido. Y me gustaría llamar a eso la causa. ¿Cuál es la causa de nuestro sufrimiento? Mire, cuando desobedecemos a Dios, sabemos que vamos a cosechar lo que sembramos. Por tanto, si Dios nos envía un castigo, ¿cómo debemos responder? Pues aún debemos responder del mismo modo, con paciencia y con gracia, diciendo: Señor, sé que he pecado contra ti y sé que me merezco lo que pones en mi camino y quiero agradecerte por ello. Si usted no puede dar gracias a Dios por el castigo que le envía, entonces no será paciente. Su espíritu no será generoso y perderá su testimonio, perderá su influencia y su testimonio se volverá nulo y vacío delante de las personas donde Dios lo ha puesto para que cambie sus vidas. Ahora veamos el tercer paso. Leamos lo que dice en el versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. El tercer paso que debemos seguir en nuestro sufrimiento es este: hemos de sufrir de manera compasiva. Mire, cualquier hombre o mujer que vive para Jesucristo y lo entrega todo por Dios será incomprendido. Usted será incomprendido y la gente le culpará de todo tipo de cosas. Van a malinterpretar su actitud, sus motivos y también sus acciones. No hay modo de librarse de eso. Pero ¿cuál es la respuesta del creyente? Veamos cuál es. Y nunca olvide esto. La respuesta del creyente no es correr para allá y apagar ese fuego y correr para acá y apagar este otro fuego. La respuesta del creyente es mantener su mirada en la meta que Dios ha establecido para él y dejar que el Espíritu guíe a otras personas a apagar los fuegos. No sea usted quien apaga los fuegos que otra persona prende en su vida. Dios los apagará. Fíjese que un espíritu compasivo es un espíritu tranquilo y silencioso. Muéstreme usted a alguien que quiera pelear y yo le mostraré un espíritu que no es muy tranquilo. Y ahora seamos sinceros. Todos somos un poco peleones por dentro. Si usted no es en absoluto peleón, hay algo que le falta y que debiera tener. ¿Le hace sentirse mejor que diga eso? Pero fíjese en que esa pelea ha de utilizarla para la gloria de Dios y no para defenderse. Un espíritu compasivo puede aceptar eso. Ahora bien, ¿cómo es posible que pueda perdonar si no dejan de aprovecharse de usted y de tratarlo mal? Cuando le acusan falsamente y no lo entienden, cuando malentienden sus motivos, ¿cómo puede tener un espíritu compasivo? Le diré cómo puede hacerlo. Cuando le lancen una flecha, simplemente entréguela a Dios. De ese modo podría manejar tantas como le lancen. Si le disparan desde atrás, es asombroso cómo puede ayudarle Dios dejando que él la tome desde atrás. Da lo mismo cuántas flechas le lancen y por cuánto tiempo las disparen. Si usted se las entrega todas al Señor, Él podrá agarrar cada una de ellas. Dios nos ha dado a todos la capacidad de entregárselas, pero si usted las agarra y las devuelve a quien las disparó, ¿sabe lo que está haciendo? Está actuando como actúa el mundo, y eso es exactamente lo que ellos quieren que usted haga. Cuando usted vive en santidad y rectitud delante de Dios, da lo mismo quien le dispare, pues la Biblia nos dice en el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ninguna flecha que alguien le lance puede tocarlo a menos que Dios lo permita. Y si permite que haya un poco de sangre, ¿qué hará usted? Darle las gracias. Si no permitiera que se derramara ni una gota de sangre, no podríamos comprender de ninguna manera a qué se refería Jesucristo, lo que sintió y lo que nos dijo sobre la cruz, el sufrimiento, la vergüenza y la muerte. Ahora bien, cuando tenemos un espíritu compasivo, ¿qué le hace eso a la persona que nos ataca? La mayoría de las veces le irrita. Y déjeme que le diga por qué. Escuche lo siguiente. La meta suprema del diablo es deshacer el poder del testimonio que usted tiene. Fíjese en que eso es lo que busca. Y es que si deshace el poder de su testimonio, entonces no le importará si a usted le gusta o no, si es herido o no. Lo importante es que dañó su testimonio. Yo he visto a personas ser tentadas, empujadas y atacadas maliciosamente, y ni siquiera se movieron ni dijeron nada. Quizás usted diga, bueno, no creo que yo pueda hacer eso. Le digo que sí puede, le aseguro que puede hacerlo. Y es asombrosa la cantidad de basura, de suciedad, de porquería y de rastrojos que alguien puede echarle encima y que, de algún modo, usted nunca lo siente en absoluto. ¿Sabe por qué? Porque sigue entregándole todo eso a Dios. Y Él le protegerá. Mire, la reacción natural es defendernos, pero esa no es la reacción espiritual. Así que debemos tener un espíritu compasivo, o sea, debemos sufrir perdonando. Esa debe ser nuestra actitud. Leamos ahora el versículo siguiente, el versículo 23 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, les perdonó. Cuando padecía no amenazaba. Podría haber llamado a legiones de ángeles, pero no lo hizo. Escuche ahora, si no encomendaba la causa al que juzga justamente. El siguiente paso que debemos seguir para sufrir de la forma correcta es encomendar la causa al Señor. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, yo me he encomendado ya a Él. Pues permítame decirle algo, amable oyente. Hay muchos momentos en diferentes experiencias en los que necesita detenerse y encomendar de nuevo su vida a Dios. Y es que a veces Satanás aparece de donde menos lo espera y cuando lo hace, puede que usted no esté preparado para el ataque, pero quiero proponerle que encomiende su vida de nuevo a Él en esa experiencia. ¿Y qué significa encomendar? Encomendar significa que rendimos nuestra vida delante del Señor, es decir, apartamos nuestras manos de ella. Y si la depositamos al cuidado de Dios, a su control soberano, entonces, ¿qué sucede? Nos retiramos y eso significa que estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa que envíe a nuestra vida. Fíjese, cuando me encomiendo a Dios, le digo, Señor, voy a encomendarme a ti para que en este período de sufrimiento tú puedas glorificarte debido a mi reacción y a mi vida. Pero si me limito a seguir adelante y decir, bueno, tú sabes, Dios, solamente ayúdame. No se trata de eso. Escuche lo que dice aquí. Fíjese en lo que Jesucristo hizo. Dice en el versículo 23. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora bien, Si alguien estaba consagrado ya a Dios Padre, era Jesucristo. Pero en el huerto de Getsemaní, ¿qué hizo? Mientras sudaba sangre y derramaba lágrimas, se consagró al Padre para sufrir la crucifixión en la cruz y hacerlo sin tomar represalias ni llamar a aquellas legiones de ángeles. Y no fue fácil para Jesucristo hacer eso. Encomendó su causa al Padre para pasar por la experiencia del sufrimiento. Y lo que quisiera decirle, amable oyente, es que necesitamos hacer lo mismo. Cuando veamos que algo se avecina en el horizonte, tenemos que retroceder y detenernos y decir, bien, Señor, veo lo que está por llegar. Quiero darte las gracias por lo que vas a permitir y quiero encomendarte a ti mi vida. Hay algunas cosas cuya intensidad llega al punto en que debemos seguir encomendándonos al Señor, y a medida que aumentan la intensidad y el fragor de la persecución, sentimos la necesidad de consagrarnos de nuevo a Él, diciendo, Señor, quiero que tú sigas controlando mis labios, sigue controlando mi espíritu, no permitas que diga nada, no permitas que haga nada, tan solo quiero que tú domines de modo soberano toda mi actitud, y que el Espíritu de Cristo pueda ser evidente en todo lo que haga. Amable oyente, debemos sufrir encomendando nuestra causa al Señor. Veamos el último paso y lo que dice en el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué sufrió Cristo? Sufrió una muerte sacrificial por nosotros. Y quisiera usar este versículo para destacar este punto en particular, y es que no solo debemos sufrir y encomendar nuestra causa al Señor, sino también sufrir sacrificialmente. Hemos de sufrir sacrificialmente, y ese es el costo. Ahora bien, Cristo no sufrió debido a su propio pecado, sufrió por nuestro pecado. Cuando nos atacan con malicia, cuando sufrimos debido a algo que otra persona nos hace a causa de nuestra fe en Jesucristo y nuestra relación con Él, tal como Cristo sufrió por nosotros, así también necesitamos tener la misma actitud de que sufrimos por Él. Porque ¿qué sucedió cuando fuimos salvos? Cuando usted fue salvo, el Espíritu Santo entró en su vida. ¿Por qué entró en su vida? Para vivir por medio de usted la vida de Jesucristo y que en esencia Cristo esté vivo en su vida y en mi vida. Por tanto, ¿a quién persigue la gente realmente? No nos persiguen a nosotros. Ha habido momentos en mi vida cuando he mirado atrás y he visto las cosas que la gente tal vez ha dicho y he pensado lo siguiente, Señor, lamento que estén tan ciegos. Creen que yo soy su problema. Pero no soy su problema, sino tú. Y mire, donde usted trabaje y también donde viva, habrá personas que le atacarán verbalmente con malicia y dirán que usted es un problema para ellos. Cuando sabemos que quizás no seamos nosotros el problema en esa situación, sino el Cristo que vive en nuestro interior. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros en este tiempo presente estamos sufriendo por Él. Y por eso debiéramos ser capaces de darle las gracias. Por eso debiéramos ser capaces de alabarlo, para que cuando estemos sufriendo, lo que suframos sea por causa de nuestra relación con Jesucristo y nuestra obediencia a Él. Y haremos por Él lo que hizo por nosotros, aunque no haya muchas cosas que podamos hacer realmente por Él. Cristo ha hecho mucho por nosotros, hace tanto por nosotros, que no hay muchas cosas que podamos hacer por Él. Sí, podemos dar donativos y podemos orar y leer la Biblia, pero ¿puede usted decirme si hay algo más dulce, más generoso, algo por lo que Dios pudiera honrarnos más que haber tomado el lugar del Señor y sufrir por lo que Él enseñó mientras estaba en la tierra? Como ve, necesitamos un espíritu sacrificial y no decir, ¿qué me están haciendo? Dios mío, mira lo que me están haciendo. Sino que debemos decir, gracias Señor, porque pude soportar lo que te habrían lanzado a ti. si hubieras estado aquí, viviendo en la carne.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. A veces Dios nos da lo que queremos, pero de una manera inusual. Escuche una lección de la vida del apóstol Pablo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo sufrir de la forma correcta, el cual forma parte de la serie Ayudas para la Santidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Dios habla hoy? ¿Me habla a mí? Claro que sí. Él está dispuesto a hablar. Si estamos dispuestos a escuchar.
En el libro La Conversación Suprema, el Dr. Stanley habla sobre cómo conocer verdaderamente a Dios por medio de la oración y explica cómo pelear las batallas de la vida por medio de una comunión íntima con el Señor. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
¿Qué pasaría si Dios le diera lo que quiere, pero viniera con algo que no esperaba? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si hubiéramos podido preguntarle al apóstol Pablo si existía un lugar donde le hubiera gustado compartir el Evangelio, probablemente diría, en la casa de Nerón. Pero leemos que Pablo estaba en la cárcel encadenado a un soldado pretoriano. ¿Y qué hacía un guarda de estos? Solamente estar ahí. Así que, de uno en uno, Pablo compartió su fe con aquellos soldados romanos. Piense en que él podía predicarle a toda una iglesia en algún lugar en el campo abierto, pero ahora este guarda no tenía más remedio que escucharlo. Como ve, se dice que Pablo estaba cautivo, pero ahora no era él quien estaba cautivo porque tenía cautiva la atención de estos soldados. Ellos creían que estaban haciendo su trabajo y Dios les dio una de las oportunidades más extraordinarias de su vida. Estaban encarcelados con el siervo de Dios más importante en aquel momento. ¿Qué hizo Pablo entonces? Tener una congregación totalmente distinta con la cual compartía su fe uno a uno. Pablo se comprometió a ser obediente al Señor Jesucristo y a seguirlo en cualquier momento y a donde quiera que lo enviara. Mire, ¿sabe qué es lo más importante para aprender a vivir con frustración? Lo más importante para aprender a vivir con frustración, ya sea durante cierto tiempo o por el resto de nuestra vida, es estar comprometido con Jesucristo y nada más.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
El mundo valora la fuerza sobre la debilidad, pero Dios dice lo contrario. Mañana aprenderemos acerca del beneficio de reconocer sus debilidades. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.